Desde El Nuevo Día, yo soy Gerardo Enrique Alvarado León y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, Administración de Vivienda Pública devolverá dinero federal destinado al programa de asistencia a la renta. Además, el presidente Joe Biden anuncia oficialmente que aspirará a un segundo término. En breve, escuchamos las impresiones de líderes puertorriqueños al anuncio. Y el panel del fiscal especial independiente radicará cargos contra la representante Mariana Nogales Molinelli. Hoy es miércoles 26 de abril. La Administración de Vivienda Pública confirmó al Nuevo Día que devolverá al Departamento del Tesoro de Estados Unidos unos 60 millones de dólares que estaban destinados al programa de asistencia para la renta. Sin embargo, el administrador de la dependencia, Alejandro Salgado, sostuvo que la determinación fue tomada para asegurar acceso a otra partida de dinero. Leisa Caro González habló con el funcionario y se une a nosotros. Saludos, Leisa.
Saludos, Gerardo, y a todas las personas que se conectan hoy con nosotros.
Leisa, el administrador justificó la devolución de los 60 millones diciendo que se desarrollarían unidades residenciales. ¿Cuál fue su explicación ante esta decisión?
Pues como bien menciona Gerardo, al gobierno de Puerto Rico se le asignaron 240 millones para el programa para el pago de la renta. Hasta el momento, el gobierno solo ha desembolsado 100 millones de dólares. Así que, como parte de una estrategia para ellos acelerar el gasto de estos fondos, van a hacer una devolución al gobierno federal. Y, en respuesta, entonces, esto les permitiría acceder a un 25% de estos 240 millones, que estaríamos hablando entonces de 45 millones, que serían utilizados para el desarrollo de vivienda pública. Según el funcionario, de no tomar esta determinación, hay dos riesgos. Número uno, que entonces el gobierno federal venga, ¿verdad?, y monitoree cómo ha sido el uso de estos fondos federales y decida retener parte de esos fondos. Si el gobierno federal toma esta determinación, pues entonces esa cantidad que retiene no cuenta como un dinero utilizado por el gobierno de Puerto Rico y por ende no podrían acceder a los 45 millones que les permitiría construir nueva vivienda. Y también se corren el riesgo de que si no dan este paso en este momento, no tengan el tiempo suficiente para construir vivienda pública, ya que los fondos de este programa deben de gastarse antes de marzo del 2026.
Esta no es la primera vez que ocurre algo como esto de devolver dinero. De hecho, el año pasado, acá en El Nuevo Día, reseñamos que la administración enfrentaba problemas para desembolsar la ayuda para la asistencia en renta a la población puertorriqueña. Y te pregunto, ¿esta decisión de ahora implica que la dependencia fracasó en brindar la ayuda?
Como bien mencionaste, en la primera asignación, que fue de 325 millones, el gobierno tuvo que devolver 85.2 millones en fondos federales. Aún así, a pesar de que se trata de una segunda devolución, el funcionario indicó o rechazó, ¿verdad?, que haya sido, que esto se vea como un fracaso. Al contrario, él dice que lo que están buscando es alternativas para darle un buen uso a estos fondos, ya que según él ha bajado considerablemente lo que son las solicitudes bajo este programa, ya que muchas de las personas que pueden solicitar esta ayuda, pues ya lo hicieron y alcanzaron el máximo, que son 18 meses de pagos de renta. Este programa inició en su primera fase en el 2021. Así que según él, esto ha provocado que se reduzcan las solicitudes y por ende que no haya ese uso de los fondos con la celeridad que ellos necesitan o que les gustaría. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de hablar con Ariadna Godró, que ella es la directora ejecutiva de Ayuda Legal, y ella, número uno, entiende que sí, que el gobierno falló. Falló porque, a su juicio, tanto en esta etapa como en la previa, no lograron desarrollar una campaña efectiva, no solo para dar a conocer al programa, sino también para que fuera una herramienta de un uso fácil o accesible para las personas que tuviesen derecho a estas ayudas. Y número dos, ella dice que siguen viendo una cantidad gigante, ¿verdad?, considerable de casos de desahucios por impago. Así que ella insiste en que la necesidad persiste en el país y que el gobierno falló en la implementación de este programa.
Valdría la pena seguir indagando si esta es una situación que está ocurriendo en otras dependencias.
Eso es así, número uno eso, y hay que darle una mirada, ¿verdad?, a lo que es esta necesidad de vivienda, porque sin duda, como nos mencionó Salgado, hay 16,000 personas que están en lista de espera ante la Administración de Vivienda Pública buscando un lugar accesible para alquiler. Así que sin duda es un problema social que tenemos que continuar mirando y ver si estos fondos, como bien tú mencionas, han sido utilizados responsablemente para dar esa ayuda que sabemos existe.
Chévere. Pues, Leisa, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Gerardo.
La oficina del fiscal especial independiente se apresta a presentar una patraña que fabricó durante casi un año. Una patraña solicitada por Tomás Rivera Chats, Gregorio Matías y el de Ética.
Escucharon a la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, reaccionar a la inminente erradicación de cargos por el panel del fiscal especial independiente. La entidad confirmó ayer que los cargos serán precisados el 3 de mayo, cuando formalmente sean radicados. Nogales Molinelli es sujeto de imputaciones por ocupar una posición de liderato en una empresa que se dedica al alquiler de varias propiedades en el complejo Palmas del Mar, en Humacao. La controversia surge ya que esta omitió la información en los informes financieros que entregó a la Oficina de Ética Gubernamental al juramentar como legisladora.
Let's finish this job. I know we can. Because this is the United States of America. There's nothing, simply nothing we cannot do if we do it together.
Con 80 años de edad, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó ayer temprano que aspirará a la reelección en momentos en que su pasado contrincante, Donald Trump, también está en la carrera presidencial. Desde que asumió la presidencia en el 2021, la administración de Biden ha hecho varias comparecencias en Puerto Rico para atender asuntos como la situación energética del país y la reconstrucción de la infraestructura. Nuestro corresponsal en Washington, José Delgado, tomó las reacciones de figuras políticas en Puerto Rico y se une a nosotros para hablar sobre ello. Saludos, José.
Saludos, Gerardo. Saludos al público.
José, la administración de Biden ha tenido que atender a Puerto Rico en varios asuntos, pero en otros ha optado por mantener distancia. De las figuras que lograste entrevistar, ¿cuál fue la impresión al anuncio de que aspirará nuevamente a la presidencia?
Bueno, desde el lado demócrata hay elogios, desde el lado republicano, por ejemplo, el representante José Enrique Meléndez pues piensa que no ha cumplido con la mayoría de las promesas. En términos generales, el gobernador Pierluisi y el estratega demócrata consultor Federico de Jesús pues destacan las medidas que sabemos que se han aprobado, por ejemplo, el acceso pleno de Puerto Rico al crédito tributario por niños dependientes y el subsidio que le da ahora el gobierno federal al crédito puertorriqueño por trabajo que tiene el gobierno de Puerto Rico. Ha habido también, ¿verdad?, mejora en el acceso al programa de Medicaid, pero se le cuestiona el que se frenó el apoyo en los tribunales al ingreso de Puerto Rico a la seguridad de ingresos suplementario, aunque Biden apoyó esa iniciativa a nivel del Congreso, que se aprobó inicialmente en la Cámara de Representantes en la pasada sesión, pero nunca avanzó en el Senado. El otro tema sería el tema del estatus. El gobierno de Biden ha enviado mensajes mixtos. Por ejemplo, su grupo de trabajo sobre Puerto Rico dijo que no era una prioridad ese tema. El Departamento de Justicia en el 2021 dijo que debían incluirse todas las alternativas de estatus, incluido el estatus territorial, pero en diciembre pasado la Casa Blanca y el presidente Biden apoyaron que avanzara el proyecto 8393, que excluía el estatus territorial, y cuando se propuso un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la estadidad, la soberanía en libre asociación y la independencia.
José, sabemos que para ganar en el 2020, Biden tuvo que apelar a una diversidad de poblaciones y políticamente la comunidad puertorriqueña siempre es anhelada por estas figuras. ¿Cuál es la impresión actual de su gestión en la diáspora?
Bueno, obviamente la campaña empieza ahora. Ha habido interés de la Casa Blanca, no se puede decir que no lo ha habido en términos de llevar propuestas para Puerto Rico, que obviamente resuenan en las comunidades puertorriqueñas en Estados Unidos. El interés de demócratas y republicanos va a estar, como en las últimas elecciones en Florida, y en Pensilvania. Si Florida sigue realmente demostrando que es un estado más republicano, pues quizás la tensión mayor va a estar en Pensilvania, donde especialmente en el área de Filadelfia los puertorriqueños son un importante grupo. En las pasadas elecciones los republicanos mejoraron tanto en Pensilvania como en Florida, pero todavía no hay duda que el apoyo de los puertorriqueños a los demócratas es significativamente mayor que hacia los republicanos.
Y con el voto latino en general, ¿le ves alguna esperanza a Biden en 2024?
Pues es muy parecido, ¿verdad? En términos generales, los demócratas siempre ganan el voto hispano, pero también hubo mejoras en el 2020 en términos de la candidatura de Trump. Lo vimos en Florida también, sobre todo en el sur de Florida, donde los demócratas habían avanzado bastante bajo la presidencia de Barack Obama. Los republicanos prácticamente arrasaron en el sur y a nivel de casi todo el estado, con excepción de Florida Central, donde todavía hubo áreas como Orlando en que los demócratas hispanos fueron más que los republicanos.
Bueno, José, como bien dijiste, la campaña apenas comienza. Vamos a ver si aparece incluso candidatos de fuerza que reten a Biden en sus aspiraciones. Gracias por acompañarnos.
Bien, saludos, Geraldo. Saludos a todo el público.
Como se anticipó, la boricua Madison Anderson Berríos fue la gran ganadora de la tercera temporada del reality show La Casa de los Famosos. La participación de la ex reina de belleza se destacó por el sólido apoyo que recibió del público puertorriqueño durante los 3 meses de transmisión del programa y por las 6 veces que casi queda eliminada. Yomar Rivera se une a nosotros para analizar lo transcurrido. Saludos, Yomar.
Saludos, Gerardo, y a la audiencia.
Yomar, con esta victoria, ¿qué nos puedes decir en cuanto a qué le espera a Madison en el ámbito profesional para el próximo año?
Bueno, con la victoria de Madison en la Casa de los Famosos 3, de antes sabemos que ya ella forma parte de la banda sonora de una serie en Netflix, que ya de hecho los usuarios de la plataforma la pueden disfrutar. Por otro lado, sabemos que también la victoria incluye un contrato de 1 año hasta que llegue la 4ª edición, que también fue anunciada para el 2024. Y ella ha expresado en varias ocasiones que también estará trabajando en su carrera musical. Así que esas son más, ¿verdad?, las oportunidades. Y si nos ponemos a ver, Telemundo es el canal oficial de Miss Universe, por lo que no nos sorprenda que participe en esta edición como jurado o como animadora. Y hay 2 vacantes, que es la que dejó la animadora puertorriqueña Damari López en Hoy Día y Ana Yurka en Casa con Telemundo. Así que esas son las opciones que prácticamente están sobre la mesa para la boricua.
Inicialmente, cuando participó en Miss Universe Puerto Rico, Madison no contó con un apoyo muy amplio del público boricua, pero el programa La Casa de los Famosos pareció cambiar esa impresión. ¿Cómo la modelo logró conquistar un público puertorriqueño antes arisco a ella y convertir eso en apoyo?
Primero que todo, yo creo que Madison no solamente cautivó el corazón del pueblo puertorriqueño, también los que componen la diáspora. Madison se coló en los hogares de Latinoamérica, de Estados Unidos, incluso en México. Los votos de la final se dividieron entre José Pepe Gámez, Patricia Navidad y Madison, que también, ¿verdad?, contó con un gran respaldo de México. Así que yo creo que ese amor, ¿no?, que Madison pues reflejó en su participación, pues se vio reflejado en los votos. Y sobre cómo lo logró, yo te diría que lo hizo siendo Madison. Ella en todo momento se mostró genuina, no aparentó ser perfecta, pues se mostró también imperfecta, y eso yo creo que la gente se identificó con ello. Precisamente para los fanáticos de Madison, pues el jueves a la 1:00 p.m. va a estar en Plaza Las Américas firmando autógrafos. Entonces, quieran dar cita, Telemundo Puerto Rico está extendiendo la invitación al público.
Me imagino que va a ser una actividad bastante concurrida, a juzgar por ese apoyo que bien tú nos has descrito que recibió por los pasados meses. Muchas gracias, Yomar, por la cobertura en estos meses precisamente y por el reporte ahora.
Claro que sí, gracias a ustedes.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago. Agradecemos a nuestra editora de noticias, Zoraida Marcano, y al editor de Flash y Cultura, Eliezer Ríos Camacho. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Gerardo Enrique Alvarado León. Muchas gracias por escucharnos.